también defendemos que esto no es una central nuclear en tu tejado, esto simplemente es un aparato plug and play, como quien enchufa una nevera,
sí.
Y defendemos que lógicamente esto no tiene por qué tener unos trámites tan engorrosos, claro, como los que tiene ahora mismo.
Enrique Rodríguez Aceros, el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables. Gracias, Enrique, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, buenos días.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, defiende la importancia de la familia y de la educación en nuestra sociedad. Así lo está asegurando en un desayuno informativo en el que también hay una unidad móvil de la cadena COPE con Roberto Balduque y con Amparo Latre.
Promover el humanismo, la verdad y sanar la convivencia son las principales preocupaciones del cardenal Carlos Osoro, que ha insistido en que los cristianos estamos para construir puentes.
Somos para ser creadores de la cultura del encuentro, no de la cultura de la dispersión y del enfrentamiento. No creemos la cultura del descarte.
En su intervención ha señalado la ideologización de la fe y la privatización de la misión de la Iglesia como dos de las tentaciones actuales que debemos superar.
En Herrera en COPE ha estado Lourdes Cortés, la hermana del hombre que hace dos semanas mató a su padre en Cáceres por maltratar a su madre durante casi 40 años. Lourdes Cortés está recogiendo firmas para apoyar a su hermano que se encuentra en prisión. Ha explicado que nunca denunciaron por miedo y por vergüenza, siempre vivieron entre gritos y peleas.
Nosotros lo veíamos normal cuando eras pequeño. Yo desde que tengo uso de razón he vivido esos gritos y esas situaciones muy complicadas. Lo narras de tal manera que te llegas a pensar que eres tú o tú quien ha hecho algo malo, porque luego ya vas creciendo, ves que tu familia, tus primos tienen a sus padres que no le hablan de la misma manera a sus tías y entonces te vas despertando un poco.
La entrevista completa a Lourdes Cortés en Herrera en COPE ya está disponible en nuestra web en cope.es. Hasta ahora está previsto que empiece la vista para decidir si Rodrigo Rato y Miguel Blesa ingresan en prisión provisional tras ser condenados por el caso de las tarjetas Black. La Fiscalía solo tiene previsto reclamar medidas cautelares para Blesa. Estamos en la Audiencia Nacional. Belén Miguel.
Miguel Blesa y Rodrigo Rato, condenados a 6 años y 4 años y medio de cárcel respectivamente, ya se encuentran dentro de esta sede de la Audiencia Nacional en la calle Génova y de nuevo a su llegada han sido increpados por un pequeño grupo de preferentistas.
¡Rato, ratero! ¡Igual que tu padre! ¡Igual que tu abuelo!
Hoy vamos a conocer, tras esta vistilla, qué medidas cautelares decide para ellos el tribunal, que pueden ir desde el ingreso inmediato en prisión hasta la prisión eludible bajo fianza.
La bolsa opera con pequeños altibajos a la espera de la comparecencia que va a hacer esta tarde la presidenta de la Reserva Federal estadounidense. Pisamos el parque madrileño, Fernando Mañueco.
La bolsa baja apenas un 0,1% en este momento, hasta 9.714 puntos. Ya suben algunos valores grandes, como Telefónica, que se acerca a los 10 euros por acción. La actividad en el sector servicios creció en España el mes pasado a un ritmo mucho más fuerte de lo que se esperaba. Es una buena referencia. Los inversores esperan ahora la intervención que realizará la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. Será a las 7 hora española. Los mercados esperan una pronta subida de tipos de interés en Estados Unidos. No se descarta incluso que se produzca en la reunión de mediados de este mes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Conocemos también la previsión del tiempo para hoy, Ángela Sánchez.
Vuelven las lluvias que van a barrer todo el país salvo Baleares. Las temperaturas también bajan de forma generalizada y el viento va a soplar con fuerza. Hay 39 provincias en alerta. Este frente atlántico, que como decíamos barrerá la península, va a perder fuerza a partir de mañana sábado.
Y vamos ya con los deportes. Buenas noticias para Fernando Torres. Después, la verdad, que dio un gran susto Carlos Ganga.
Mucho miedo hubo en el césped de Riazor cuando en el minuto 84 del Deportivo 1 Atlético 1 el delantero rojiblanco cayó desplomado tras un choque con Bergantiños. El golpe en el cuello fue muy duro y perdió el conocimiento. Sus compañeros fueron los primeros en atenderle al ponerlo en posición de seguridad, pero las caras de Jiménez o Carrasco reflejaban la gravedad de la situación. Así lo vivió Simeone desde su posición.
Sentí un ruido ahí en el banco y no sé si fue el cuello o lo que haya sido, pero algo se sintió. La verdad que el movimiento no fue bueno. Preocupados, nerviosos. Esperemos que sea lo mejor para Fernando.
El Atlético confirmó que sufría un traumatismo cráneoencefálico y ha pasado la noche en el hospital Modelo de A Coruña. Allí está Pepe Torrente.
Fernando Torres ha pasado una noche, le han hecho las últimas pruebas médicas y está previsto que le den el alta en los próximos minutos. Se va a quedar en Galicia porque hoy no le dejan volar a Madrid y es baja segura para el partido el domingo contra el Valencia. El jugador del Depor, Raúl Alventosa, lo ha visto hace aproximadamente media hora.
Hoy está, de hecho, ha hablado normal, o sea, está, yo lo encuentro bien ahora, yo lo veo bien. La verdad que me ha sorprendido después del golpe de ayer.
El partido acabó 1-1. Andone adelantó a los de Pepe Mel y Griezmann empató con un disparo desde fuera del área. También se jugó el Sevilla 1 Athletic 0. El gol de Iborra deja al equipo de Sampaoli a 2 puntos del líder. Y en tenis, Rafa Nadal se enfrentará a Cilic en las semifinales de Acapulco después de ganar al japonés Nishioka.
Y tenemos una última hora. Ha muerto el futbolista francés Raymond Kopa. Se convirtió en el primer futbolista francés en conseguir el Balón de Oro. Jugó también en el Real Madrid. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Es verdad que hubo algún calor. Yo es verdad que he presentado por escrito algún acaloramiento, por decirlo en canario, pero yo he presentado por escrito la queja pertinente. Y bueno, pues efectivamente ya lo sabíamos, ¿no? Que desgraciadamente se iba a abusar de los aparatos. Y bueno, veremos, en el día de hoy veremos hasta dónde. Y bueno, pues es algo que yo esperaba, que ha sido de alguna forma la tónica de todo el proceso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
¿En carnaval dónde vas a ir?
En carnaval no me pienso mover de la Torre de la Concepción de Santa Cruz.
Claro, porque allí está la cuadra del carnavalero.
Y hay buena comida canaria, música carnavalera de la que uno entiende, la de los años 80.
Y lo principal es que vuelve la orquesta Guamampi, que me tenía hablando sola, señor.
¿En carnaval dónde vas a ir?
A la cuadra del carnavalero, muchacho. Del 25 en adelante no me pienso mover de allí.
Muévete aunque sea en carnaval, mío.
¿En carnaval dónde vas?
¿Otra vez?
El Grupo COPE te invita al mejor carnaval de día, el sábado 4 de marzo, en la Plaza del Príncipe. Vive el mejor ambiente para toda la familia, con actuaciones musicales durante todo el día. 4 de marzo, Plaza del Príncipe. Vive el carnaval de día.
Yo pienso que cuando hay una huelga de este tipo hay que tener cuidado. Primero, yo culpo al Estado y también culpo a los representantes de los estibadores, que desde diciembre del 2014 sabía perfectamente que había una sentencia de la Unión Europea que había que cumplir. Por tanto, ¿por qué se ponen a negociar un mes antes o dos meses antes?
A última hora.
Yo pienso que es una falta de responsabilidad del Estado y también de los estibadores.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Ya estamos en nuestro tiempo de tertulia con Luis Morera. Buenos días, Luis.
Hola, ¿qué pasó, Maye?
¿Te queda un polvo talco todavía en la cabeza, no?
En las orejas, un poquito.
Chago, buenos días.
Buenos días.
Oye, qué bien nos lo pasamos, Chago, ¿eh?
Me imagino.
Oye, por favor.
Viendo esas fotos, madre mía.
Ya nos comprometimos con Olga, que el próximo año no va a faltar, así que Chago, pues resérvalo tú también. Lunes de carnaval, Indianos de La Palma.
Pues tengo, me voy a apuntar a eso también yo.
Nos quedamos todos en la casa de Luis, que ya nos está preparando el hueco, ¿verdad, Luis? Oye, la verdad que, Luis, es increíble la cantidad de gente que estuvo los Indianos, ¿no? Yo me acuerdo que el primer año que estuve, que yo creo que fue hace como, no sé, hace 11 o 12 años, sí, en la llegada de la Negra Tomasa no había nadie.
Ya.
Cuatro pelagatos estábamos allí.
Pues sí, bastante. Tú lo has dicho, o sea, los Indianos es gente, mucha gente.
Es que yo no sé si se va a quedar algún día pequeño lo de la Plaza de España ahí, porque...
No, porque, mira, yo ya estoy decidido a crear una esto, ¿cómo se llama? Una plataforma, una comisión fuera de la política. Para crear un guión, porque los Indianos lo necesitan. No se trata de gente y más gente. Es un honor que venga toda la gente y participe en los Indianos, pero se está perdiendo la identidad y eso, y ahora que está el día después, no quería hablar de esto dentro de los Indianos, pero el día después ya hay que empezar ya a darle otro vuelco, porque si no se pierde la identidad de los Indianos. Y cada año veo que va así, que es más gente por gente, y Tomasa no puede cargar con todo el mochuelo de los Indianos. Tiene que haber mucha más diversidad. Este pueblo es un pueblo súper creativo. Los Indianos comenzaron con una creatividad tremenda, una obra teatral en la calle, porque era de lo que se trataba. Y ahora mismo, pues, se ha convertido en eso, una masa casi amorfa de mucha gente.
¿Dónde ves que no que se ha perdido? ¿Dónde ves tú que se ha perdido esa identidad, Luis?
¿Dónde? En todo lo que es los Indianos era que llegaban por el muelle, llegaban y eso lo partían desde el simulacro, partían desde la zona de Bajamar, lo que hoy llaman la Avenida de los Indianos. Precisamente se puso Avenida de los Indianos porque de ahí partía la llegada. ¿Qué era la llegada? Pues todos los emigrantes que venían con sus billetes, con sus baúles, y era así, y grupos de música cubana venían todos con sus cañas de azúcar, con sus maletas, y hacían sus parodias, se paraban, venía la televisión, le hacían entrevistas a los grupos, y ahí venía toda el vacilón, porque el Palmero lo que hizo fue, dentro de un tema dramático como fue la emigración, lo convirtió en su propia burla, lo metió en el carnaval, hizo de él lo que hoy son los Indianos, no hoy, lo que eran hace poco de tiempo los Indianos. Bueno, pues con el tiempo, toda esa llegada, como el ayuntamiento de turno, la institución, se iba preocupando mucho más, porque eso le pasa mucho a la política. Te lo digo en las exposiciones, la política es lo que interesa. ¿Qué? ¿Cuánta gente pasó por aquí? ¿Tantas? Bueno, pues presumo de que pasa tanta gente, y esto es un éxito, pero lo que es la base ha ido, y la identidad. Pero eso no solo pasa en los Indianos, está pasando en las romerías, está pasando en todo lo que son las fiestas de Canarias, está ocurriendo lo mismo. Entonces, lo que he hecho a faltar en todo esto es que el pueblo haga su fiesta. Y los gestores, que son la política, son los que gestan las ideas del pueblo, son los que tienen que nutrirse de toda la creatividad de un pueblo que así lo es. Un pueblo, tú no sabes.
Fíjate que los oyentes coinciden contigo, dice un oyente. Hace 5 años que no venían los Indianos. Este año los disfruté, pero para mí fueron los peores de la historia. Se ha perdido la tradición. Como dice Luis, ahora mismo solo es un macrobotellón. Pregúntale a Luis por los Indianos de antaño. Lo está contando. Dice, los palmeros pensamos todos como Luis. A la gente de fuera sí le gustan estos Indianos, a los palmeros no.
Claro, pero tú date cuenta que la gente de fuera no sabe el qué son los Indianos. Se creen que es vestirse de blanco, venir y tomarse su copa y encontrarse. No. Es que los de fuera no tienen por qué hacer el carnaval. Los de fuera vienen y se encuentran con un carnaval propio y participan, claro, siendo espectadores. A mí lo que me ha gustado de todos los que vienen de fuera de la isla es que están participando, eso es bueno. Pero si la isla, el Palmero, mantiene su guión teatral, porque la ilusión mía es que al final todo esto se convierta en una gran obra teatral en la calle. Y hablar de teatro en la calle no es perder la diversión, todo lo contrario. Es que todos los palmeros y los visitantes van a participar de una gran obra en la calle que es puro vacilón. No es seriedad, es reírte de ti mismo, vacilar con los billetes, que tú lo sabes, y te pasan billetes, el otro presume, el diente de oro, el pajizo, todo lo que dice el tema de, que yo creé para los indianos, pues todo eso es esa es la puesta en la calle. Y la ilusión es que al final, para la identidad de esta isla, cara a los carnavales a escala internacional, se gane el Guinness de esa gran obra de teatro en la calle. Claro. Eso es lo que yo he percibido toda la desde que tengo noción de los indianos. Los indianos cuando salieron.
Fíjate, Luis, que siguen llegando mensajes que están totalmente de acuerdo contigo. Dice, completamente de acuerdo con Morera. Luis tiene razón y había que llegar hasta la Alameda. Dice otro oyente, pregúntale a Luis cuando los coches iban engalanados por la calle Real. ¿Dónde? Dale a esta idea, quitar toda la música de los bares y solo poner a la llegada, mientras tanto las parrandas por la calle cantando.
Bueno, yo aquí lo que hiciste... La reunión que vamos a tener con los amigos de los inviernos, vamos a empezar ya a crear ese guión, a recuperar y aún más avanzar. Si nos está viniendo tanta gente, que es bueno que venga, porque eso quiere decir que es un carnaval que funciona, si nos vienen de otras filas y de otras partes del mundo, pues lo que tenemos que hacer es no solo dedicarle un día a los inviernos. En La Palma, ¿de qué se habla del carnaval de los inviernos? Pues entonces lo debemos abrir desde un viernes, sábado y domingo, preparados, todos son eventos de la llegada. Pues mira, aquí hay una cosa que llaman los embajadores. Los embajadores se deben de incluir dentro de los indianos. Todo el mundo en beige, en blanco, y todo. Ahí puedes crear todas las embajadas. Pues si viene una embajada africana, pues te vienen con música africana. Si te viene una embajada de Andalucía, te vienen con el flamenco. Si te viene toda esa riqueza de aportaciones, dentro de los indianos sería una riqueza tremenda. Después eso sería un viernes, el viernes
un día,
sería
un día.
Sí, el viernes ya tienes el día que es la llegada de todos los artistas del mundo. Imagínense que eso lo acaban de hacer los canariones, que son muy muy creativos. Hicieron la alfombra roja para que pasaran los Queen por las zonas de estas del Corte Inglés. Bien.
Claro. Otro comentario dice, eso es lo que pasa cuando se da tanta publicidad a las fiestas, después se quejan. La gente quiere fiesta, no que los controles, dice otro oyente, Luis.
No, pero es que no se trata de controlar. Cuando tú vas a una romería, la romería tiene una identidad, tiene todo parte de la parte de ¿por qué se hace la romería? Porque se lleva un santo. En este caso, el santo que se maneja en esta vía, la idea y el guión están en la llegada de los indianos. Y eso es lo que no se... Desde que pierdes esa perspectiva, ese guión, ya se convierte en algo amorfo, sin contenido. Yeah. Los indianos no es solo la reina Tomasa. Por eso crear ese día del viernes, crear la llegada de todos los artistas, pues ahí entraría la Tomasa por la alfombra roja del Palacio de Salazar hasta el Ayuntamiento, donde ahí es recibido por Pilar Rey, que son los verdaderos elementos que han creado la llegada del indiano y que todavía siguen embutidos en aquella masa tremenda.
Sí, que ni se les ve.
Es terrible. Entonces, si tú empiezas en los primeros, desde el viernes, que está la gente tranquila y vas a disfrutar de todos esos números, pues ahí llega imagínate un Charlot de Bay, ahí te llega una Marilyn, te llega un Che Guevara, te llega esto, hasta un Trump nuevo, pues todo eso, todo ese vacilón se prepara desde el propio viernes. El sábado vienen los embajadores, después viene la fiesta de la peluca, que también ha cogido un auge tremendo, y eso hay que incluirlo dentro del mundo Bay, donde los colorines de las pelucas serían extraordinarios. Y eso es otra aportación más. Y después llega el día de los indianitos, que eso está bien para que los padres, no es que se liberen, sino que los niños puedan incluirse, porque son el futuro de los indianos, se puedan incluir dentro de eso, y los padres lleven a sus hijos, y para que el lunes ya los niños ya se quedan fuera del tremendo mogollón, y el lunes ya preparar la gran llegada desde el muelle, realmente con todos los coches antiguos, las que son las guaguas trompudas, lo que son las plataformas para llevar a todos los grupos de cubanos que afloran en todo el carnaval palmero. Pues todo eso, imagínense toda esa llegada, pero crearla. Entonces, todo eso, pero en vez de por la calle Real, que se embute todo, llevarlo por la avenida Marítima y todo eso. Y toda esa
seguro que Chago lo firma todo, ¿no, Chago?
Sí, sí. Está. No, lo que está diciendo tiene un valor, no sé, yo creo que también es no romper la esencia, ¿no? Yo como, sinceramente, desconozco lo que está diciendo Luis, porque perfectamente él, desde niño, lo vivió, lo ha vivido y lo sigue viviendo, pues yo creo que hay una historia ahí donde hay una escalera donde el año se... Y se va, yo qué sé, a lo mejor perdiéndose la esencia pura de lo que realmente está hablando, y que con esos acontecimientos, no solo ese día, a lo mejor que tienes ahí, que son tres días, de un día solo, que es la masificación, y yo creo que a lo mejor tendrá que irse para otro lado, porque si eso sigue con tanta gente, no sé qué va a pasar ahí en esa.
No, es que precisamente lo he dicho.
Eso es increíble. Y,
mira, tú imagínate, ya la calle Real es un tapón, entonces
por eso,
tenemos la tremenda avenida Marítima. Entonces toda, ahí donde entraría toda la llegada, claro. y que participen todos los barrios, las asociaciones de vecinos, todo eso incluirían parodias. Es que La Palma, en eso muy, muy poca gente sabe, La Palma tenía unas parodias preciosas y super vacilonas, que era la boda, el circo, las naciones. Todo eso lo se ha ido perdiendo, pueblo súper, súper creativo.
Oye, nos pregunta un oyente que dónde está Olga hoy. Pues Olga está de gira por Estados Unidos, tiene conciertos en Nueva Orleans y en Nueva York. Chavo, casi nada, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor.
Pues sí, pues fíjate.
¿Tú crees que después, cuando vuelva, podremos hablar con ella? Porque...
Sí, tipo neorquino, mira, yo mañana voy a estar yo en Dallas, y de Dallas a Hawái. Estaré un día en Dallas ahí, así que mañana me van a perder también a mí, así que pero yo voy a coger la
con el sombrero en Dallas, ¿eh?
La caña garrete.
Los cabrones como viajan, mi madre.
Y no estamos demostrando ningún tipo de envidia, ¿verdad, Luis?
Que va.
Mira, que viajes a Hawái, pero después empieza a enviarnos esas fotografías por WhatsApp.
Desde luego pasan
de los pescados que coge allí en Hawái, con esos coloridos,
voy a trabajar también,
con los dulces que se manda, con las comidas.
Ah, sí, eso sí. Oh, sí,
ya me estoy imaginando a Chago ahí, que ya tiene que tener un claro, ya tiene que ser súper conocido por la zona, como
gracias
él.
Gracias a Dios allí, sí, y sobre todo por mi hija, ¿no? Pero sí que tenemos ahí, gracias a Dios, grandes gentes, grandes amigos, estos sitios, apartamentos, y luego ese paraje, hemos ido a todas las islas. Y,
¿allí cómo te llaman, Chavo?
Bueno, el Canario, ¿no?
¿El Canario? ¿Y lo dicen así?
Canary Island.
¿Hay alguna virgen por allí?
Bueno, no, hombre, sí, he cantado la Ave María, sí, incluso canté en un sitio hermosísimo, Nube de Hielo y la Ave María, en la isla de Molokai, donde en Kalaupapa, en esa, la península esa preciosa que tiene ahí, donde está el acantilado más alto del mundo, siendo una isla tan pequeñita, tiene el acantilado más alto del mundo, esa cortada hacia el mar, ¿no?, esa roca que cae hacia el mar. Es donde más alto está, y luego está en una península donde el padre Damián tenía los leprosos en el 1800, el belga ese que eso allá él lo adora, ¿no? Que es un el padre Damián.
Cuéntanos dónde la situación, para imaginarnos, ¿dónde cantaste?
Yo canté sí, en una iglesia.
¿Sí?
Donde incluso todavía habían leprosos, ¿no? En Kalaupapa, donde
¿sí?
la isla Molokai.
¿Quedaban leprosos?
Sí, y habían leprosos todavía allí. Lo que pasa es que ya la lepra no es esa lepra que contagiosa en aquellas épocas y que no se podía combatir, tú sabes lo que había, que morían, se contagiaban, etcétera. Y esa, la carne como abierta, eso, y tengo imágenes, que yo tengo fotos, que tengo libros de Molokai que son extraordinarios. Y allí había un sacerdote de color, pues, interesante, ¿no? Y entonces yo canté a capela el Ave María yo tenía un CD con el play de música, y pusimos el CD en un casetito, en un aparatito ahí que sonaba en la iglesita aquella, muy bonita, iglesias hechas por él, porque era un gran, sabes que el padre Damián era un gran carpintero, ¿no? Y hizo muchas iglesias en las islas, y sobre todo allí en la isla de Molokai, ¿no? Y entonces canté ahí en la parte de la comunión el Ave María, y después canté también Nube de Hielo cuando terminó la misa. Y eso fue, bueno, el sacerdote cogió a mi hija, a mi mujer, y las puso en el altar, empezamos a hablar allí, y bueno, y fue extraordinario la comunidad que hubo allí, porque allí es un pequeño aeropuerto ahora, y antes se iba por ahí una zona donde se baja, porque hay que subir y caminar nosotros, y gracias a Dios tuvimos la suerte de quedarnos una noche ahí, porque ahí no se puede quedar nadie. Eso es una cosa como, es una cosa interesantísima, porque allí los de la isla esa no tiene gente mucho de fuera, sino que no se pierde lo que acaba de decir Luis ahí, la vida,
la tradición,
santa,
¿no?
Y pura, ¿no? Y incluso tú sales del aeropuerto y hay muchas frases escritas en que ponen con unas tablas y tal, de como que de fuera, que no queremos extraños, cosas de estas, interesantísimo. Y después yo no sé, es una cosa,
fíjate,
impresionante.
Fíjate, Chago, el marcaje que le tienen a Luis. Mira el oyente que nos ha llegado, dice Mayer, dile a Luis que por ahí, por la calle San José, por debajo del parque infantil, que ahí también hay polvo, a ver si te vas a pegar un talegazo. Que por lo visto pasó Luis por ahí hace 5 minutos. Te tiene, vamos, fiscalizado, Luis, ¿es verdad? ¿Pasaste por ahí?
No, sí, mira, yo pasé por encima de... hay una cafetería donde va la gente allí a tomarse su café y todo eso, y yo ya venía de regreso, que eran como yo salí a los indianos desde las 9 de la mañana y regresé a casa sin comer ni nada, porque yo me pego los grandes pateos y con mi cámara fotográfica, de extremo a extremo, subo, bajo, tal, como 5 veces me recorrí de punto a punto la ciudad. Y eso, al final, que ya venía agotado y tal, al llegar por encima del parque de lo que era el antiguo parque infantil, no, que es hoy parque infantil, pero antes era el jardín donde iban las parejas y se daban sus lotes allí, como quien dice, y nada, por la parte alta, yo estaba, ya me iba quitando para no llegar a casa y meter toda la polvacera que traía en toda la indumentaria mía, chaquetas, todo eso, empecé a quitarme la ropa antes de llegar a casa, empecé a sacudir la chaqueta, aquello era una nube de polvo para arriba.
No me estropea la cámara, Luis. La palma, eso, porque todo el mundo te ve, Luis.
Eso llamaba la atención un montón, porque había un tío, y dije, ¿qué le pasa a aquel? Entonces era como un tío sacudiendo una chaqueta, me quedé en camiseta nada más. No me quedé en calzoncillo de milagro.
Claro. Oye, la cámara no se te estropea de entrar el polvillo ese dentro, Luis, en los objetivos y etcétera.
Es que la
gente, finito.
Hay mucho cabronazo suelto. Yo cuando llevaba la cámara, siempre la meto en el bolsillo, porque claro, si la tienes en plástico, y hay veces que le dejas asomar solo el agujerito, pero es muy
importante. Claro, pues, claro.
Mira, lo que te dice el oyente es que eso fue ahora, que no fue el día de los indianos, que te vio ahora, que te vio ahora, por la calle San José.
Bueno, si me vi ahora, lo lógico que me vea. Yo vivo aquí, lo lógico que esté en la calle y me vean por la calle.
Mira, espérate, que nos pide un oyente que hablemos de la tala de palmeras de la Plaza de la Orotava, que, como dice el oyente, pues esto a Chavo pues también le dolerá.
¿Qué dice, muchacho?
6 de las 7 palmeras históricas, que tienen 112 años y 6 metros de altura, pues se van a talar mañana.
¿Por qué?
Lo hablamos con Carlos Morisi, que es el director del Palmetum, el director biólogo del Palmetum.
¿Y él por qué?
Pues tienen, por lo visto, ataques de insectos minadores y hongos en tejidos muertos, y ahí están en mal estado y corren peligro de caerse. Carlos,
vale.
Carlos, buenos días.
Días a todos.
¿Qué tal, Carlos?
A mí también me ha dejado un poco la noticia con los pelos de punta, porque estoy al tanto de la cosa, pero claro, cuando llega una plaza tan emblemática como esta, tenemos el problema en la cara.
Sí. Es que por lo visto, claro, estas palmeras, se entiende, Carlos, y tú sabes mucho más de palmeras, eres un experto mundial en palmeras, no están así de un día para otro, esto llevarán un tiempo, yo no sé si ha habido dejadez.
Sí,
yo creo que ahí tiene que haber dejadez, seguro.
Carlos.
Tenemos una explosión de plagas en las islas en los últimos años crecientes, y algunas afectan la palmera canaria. Entre ellas hay algunas que siempre han estado aquí, como el hongo que se ha mencionado y que se ha visto incrementado por otras plagas, y después tenemos este insecto que nos está dejando todos asustados, que se llama diocalandra. Es un pequeño gorgojito, un picudo, que casi no se nota, pasa desapercibido, hace pequeñas oquedades, pero ha ido adelante, ¿no? El problema ha empezado, se encontró por primera vez en Gran Canaria hace ya más de una década, fue avanzando, en Tenerife es terrible en el sur, y ha tardado en llegar al norte. Santa Cruz también, Santa Cruz Capital está acogido, y ha habido talas dispersas en toda la ciudad, y ha llegado a la Orotava. Claro, se están salvando las medianías gracias al frío, el insecto no puede arriba. Hay buenas noticias y malas noticias. Las malas noticias es que estamos al borde de de asustarnos de verdad, porque es cada vez más. La buena es que ya se han desarrollado unos métodos.
¿Sí?
En el ICIA, en el Instituto Canario de Investigación Agraria, hay unos investigadores que han ya desarrollado unas trampas específicas para este tipo de plaga que podrían dejarlo bajo control. Hay que ponerse la pila con ayuntamientos y cabildos para hacer una acción sobre toda la isla. Está claro que no se puede tratar una palmera, no tiene sentido. La cosa está sobre todo el territorio y hay que trabajar con el territorio, sobre todo en la costa.
Estamos hablando de palmeras que eran catalogadas como árboles monumentales. ¿Esta plaza no va a ser lo mismo después de que se corten todas estas palmeras, Carlos?
Claro, y lo estamos viendo de manera dispersa en todos lados. En la misma Orotava, en los enlaces, están cayendo palmeras. Yo tengo el ojo acostumbrado, veo el primer síntoma antes que otro, veo ya una hoja que empieza a tener un color equivocado y ya me voy asustando, pero hay cada vez más. En Santa Cruz se han talado en la Avenida Naga, se han talado en el García Sanabria, se han talado palmeras aquí, allá, y en el sur, repito, en el sur es de poner el grito de alarma allá.
Carlos, una pregunta. Esto entiendo con los métodos, con los tratamientos de los que disponemos, ¿se podría haber evitado?
Evitar la llegada es difícil porque las islas son un cruce de caminos.
No, digo una vez llega,
se puede tener perfectamente a raya. Incluso podríamos tener un éxito aplastante como el que se ha conseguido por el picudo rojo en los últimos años. La terrible plaga del rojo se ha ido, se ha declarado erradicada. Esto es posible, pero es posible con mucho dinero.
Claro.
No con poco, hay que trabajar, repito, sobre todo el territorio. No es la palmera de la plaza, hay que entrar por Tenerife Norte, hay que hablar.
Entonces, Carlos, Luis Moreira te quiere hacer una pregunta. Adelante, Luis.
No, lo que quería decirte es que si solo eso está ocurriendo en una isla o se ha abierto todo el resto de las islas.
En Gran Canaria están ya pasados del límite, creo. Llegan voces de alarma, fotos de palmerales naturales afectados, casi la mitad de color marrón. Estoy simplificando. Saca una foto aérea del palmeral y la mitad no está verde. Esto es en Gran Canaria. Terrible.
Eso lo que quería decir es cuál el valor que tiene la palmera, que es como es una de los árboles más que identifican, aparte del pino, el palmeral es uno de los árboles más que identifican símbolo, a nuestra tierra.
Es el símbolo vegetal, claro, del archipiélago.
Por supuesto.
Lleva el nombre de canariensis a todo el planeta Tierra. Es la palmera de las más plantadas del mundo.
Y es uno de los árboles, yo creo que es uno de los árboles, creo, y ha habido así, que es de más bello, de las plantas más bellas que hay, que existe, por su formato, por su la esbeltez de la palmera.
Se lo está diciendo al hombre más enamorado, bueno, de las palmeras que tenemos en el archipiélago, ¿verdad, Carlos?
¿Qué pasa? Que las cosas cambian, las plagas llegan y el futuro va a ser distinto. El futuro de la biodiversidad consistirá más en controlarla, manejarla, en cuidarla.
Aquí tenemos otra plaga que yo ya la defino como el ébola para la propia naturaleza, que es el rabo de gata. Aquí está cambiando toda la fisonomía de la isla, sobre todo la zona norte. Es increíble porque se ha hecho mal. Aquí he visto los camiones con las bolsas que cogen el rabo de gata, pero dejan las bolsas abiertas. Y las he visto los camiones con las bolsas esparciéndolas por todo. Es un disparate tremendo, porque ya lleva el rabo de gata en Canarias metido, porque yo me quedé alucinado cuando yo vi que ya no solo es en La Palma, me quería que era un problema de aquí, pero ya se ha extendido a todas las islas. Igual que el rabo de gata, no, porque eso ya es imposible pararlo, digo, ¿cómo que es imposible? Igual que el rabo de gata hace 20 años que entró, esos 20 años hay que empezar a metro por metro, porque merece la pena. Estamos hablando de que cada isla, La Palma, se puede convertir en visualmente en otra Fuerteventura.
En un pastizal, sí.
Totalmente. Aquí pastizal tenemos el amarillo. Ejemplo, que sí, sí, aquí tenemos
eso
ya el ejemplo.
Ha pasado en la isla grande de Hawái, que tiene un paisaje parecido a Canarias.
Big Island, iba a comentar eso, en Big Island es horrible.
En Big Island,
la parte de Kona es horrible.
Tal cual, tienen media isla amarilla. de rabo de gato.
Amarilla total, amarilla total. Pero yo... En la parte de lo que es la lava incluso, y sale esa planta, tú.
Sí. Señores, esa planta tenemos que poner aquí un punto y seguido. Ya veo Luis y Chavo que les apasiona el tema, así que otro día invitamos a Carlos a la tertulia, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Hay que seguir.
Carlos, un abrazo.
Un
placer.
Muchas gracias. Luis Morera, Chavo Meliano.
Un abrazo.
Oye, Chavo, que tenga un feliz vuelo.
Vamos a ver cuándo nos vemos.
Cuando llegues, manda un pescadito de eso.
Sí, yo te mando.
Escribe cuando llegue.
Un abrazo.
Adiós, Chavo. Adiós, Luis.
Suerte.
COPE Canarias. Estar informado.
Refrescamos titulares, Daniel Pinelo.
Precaución en la autovía marítima en Las Palmas de Gran Canaria, sentido norte, en el carril de entrada a Pérez Muñoz, porque un camión ha perdido la carga en el carril y está cortado esa entrada hasta que se despeje la vía. Por lo demás, Carlos Alonso se muestra satisfecho por haber llegado a buen puerto las negociaciones con la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Dice el presidente del Cabildo de Tenerife que con la reunión de ayer con Pablo Rodríguez se concluye una etapa de confrontación que ha durado demasiado tiempo en referencia a las desavenencias con la exconsejera socialista Ornella Chacón. Alonso está, por tanto, contento de que el gobierno regional permita por fin al Cabildo ejecutar el cierre del anillo insular de Tenerife y otras obras en las autopistas del norte y del sur. Además, ha resaltado la necesidad de coordinación, cooperación y trabajo común entre todas las administraciones, también con el gobierno de España, porque falta por firmar el nuevo convenio de carretera. El presidente tinerfeño cree que se ha perdido mucho tiempo en la discusión competencial cuando Chacón era consejera, y ahora se va a modificar el convenio del Fondo de Desarrollo de Canarias, del FEDECAN en Tenerife, y en paralelo será el convenio con la consejería para poder ejecutar los proyectos. Por cierto, que sobre el consejero Pablo Rodríguez, Alonso ha dicho que puede ser un excelente candidato para la Secretaría General de Coalición Canaria, toda vez que Narváez Quintero se haya autodescartado para el puesto. Y sobre las polémicas declaraciones de Carlos Alonso sobre la actuación de Borja Casillas en la gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria, el presidente tinerfeño opina que está generando una división de opiniones que no contribuye a tener una sociedad sana y cohesionada. Dicho, además, dice que es partidario del autocontrol.
Gracias, Daniel, por contarnos la última hora. Nos han llegado varios mensajes con este asunto de la palmera. Un oyente nos dice: en Gran Canaria han muerto un montón de palmeras y nadie ha hecho nada. Otro oyente dice: buenos días, don Luis, creo que es en su isla donde hay una palmera albina que es una belleza. También otro oyente nos dice que en la laguna, en el Camino Largo, se han talado palmeras. Y un mensaje más: las palmeras de las Américas y los cristianos en Tenerife, todas mal. 9:36.
Imagina una escapada a un lugar donde la naturaleza nos envuelva. Un paraíso donde disfrutar de un sinfín de actividades de ocio y aventura.
Pues no tengas dudas, tu próximo destino se llama Madeira.
Compra del 1 al 15 de marzo, desde tan solo 76,15€ el trayecto, y vuela directo a Madeira desde Gran Canaria. Be International. Winter.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43€. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Juguetería Sarbelo, 45 años formando parte de la historia del carnaval.
Somos los segundos, los que más crecemos, los segundos, pero yo siempre pongo el mismo símil, si se me permite, futbolístico, que es que la dependencia en Canarias estaba en segunda B, y de segunda B no se puede pasar a jugar la Champions League.
¿Tiene usted el dato de cuántas personas han fallecido por el camino sin recibir la prestación?
De los expedientes, que es verdad que cogíamos que eran muy antiguos, Mayer, un 30% teníamos más o menos que desechar.
¿Un 30%?
Sí, más o menos cuando pusimos con las prestaciones del entorno familiar fue bastante doloroso porque de esos expedientes concretos había un 30% que teníamos que no dar.
Y por otra parte, como en todo obra son amores y no buenas razones, es decir, decía usted al inicio que Canarias es la comunidad autónoma que menos invierte menos de la mitad de la media nacional, o sea, 48 euros por habitante año.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Reconoces esta melodía? Inmortalizada por María Callas, es el momento más sublime de la ópera Norma, Cima del Bel Canto. Ahora podrás escucharla entre el 14 y el 18 de marzo en el Auditorio de Tenerife. Sumérgete en la ópera. Tus entradas desde 20 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocina COPE Más Canarias.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
Claro, sí, una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad.
Por eso, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
De Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya huye el verano, ya otra vez. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
COPE te invita al mejor carnaval de día, el sábado 4 de marzo, en la Plaza del Príncipe. Vive el mejor ambiente para toda la familia, con actuaciones musicales durante todo el día. 4 de marzo, Plaza del Príncipe. Vive el carnaval de día.
La mañana de COPE Canarias. La vida es ciencia en COPE Canarias.
Vamos con una pregunta, Aida Martínez, que seguro que a más de un oyente le va a tocar de cerca, ¿no? Yo soy de los que para comer necesito un pancito rico al lado, ¿no? ¿El pan blanco es malo?
Que sabe muy bien si lo sabemos. Ahora, ¿qué consecuencias tiene sobre nosotros? Es una cuestión que uno se plantea. Pero también el plantearse de realmente comemos bien, comían mejor nuestros padres, nuestros abuelos, que lo que lo hacemos hoy en día, porque parece que hoy en día tenemos muchísima más información, pero a la hora de la verdad, comemos como debemos. Entonces, ¿qué mejor que hablar todo esto con Miguel Ángel Martínez González, que es catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Navarra y también catedrático profesor de la Universidad de Harvard, que ya nos escucha? Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bueno, cuando hablamos del pan blanco parece que es como el gran demonizado. No sé si realmente es para tomárselo así.
Bueno, el pan blanco entra dentro de los carbohidratos refinados, o sea que lo mismo que se está viendo cada vez con más claridad que un enemigo de nuestra salud es el exceso de azúcar añadido en tantos alimentos, sobre todo en bebidas azucaradas, pues el pan blanco lo que tiene fundamentalmente es almidón, que es una cadena de moléculas de glucosa y que nuestro cuerpo es muy eficiente en transformar esas cadenas en moléculas aisladas de glucosa y por lo tanto es como estar tomando azúcar. Cuando teníamos un estilo de vida más activo y teníamos una dieta más frugal, pues esto no, que era lo de nuestros abuelos, pues no había tanta obesidad. Ahora que tenemos una sobrealimentación, que somos muy sedentarios y que además, como se acaba de decir, no sabemos comer sin pan y el pan que tomamos es pan blanco, pues esto está contribuyendo mucho a la epidemia de obesidad.
Claro, ¿mejoraríamos si consumiéramos un pan integral?
Sí. El pan integral tiene la ventaja de que conserva el grano entero, como dice su nombre. O sea, un grano de cereal tiene como tres elementos fundamentales. Uno es el germen, que es el que dará lugar a la nueva planta. Otro es la cáscara, que se llama salvado. Y otro es el endospermo, que es donde está el combustible para que ese germen se desarrolle. Entonces lo que se hace con la harina refinada es que se queda solo con el endospermo, que es prácticamente almidón, que es solo combustible, y se pierden esas ventajas que tiene el germen y la cáscara del salvado, que tienen más fibra y que además tienen minerales y vitaminas interesantísimos para nuestra salud. Con lo cual el pan de verdad integral, el que sea de verdad integral, que es el que está hecho con harina integral, tiene muchas ventajas nutricionales sobre el pan blanco. De todas maneras, ya digo, estamos en una cultura del exceso, de sobrealimentación, y lo que hay que hacer es reducir un poco la cantidad, ¿no?
Miguel Ángel, no sé si está pasando que nos estamos volviendo un poco locos con el tema de la alimentación, pero no tanto en cuidarla, en realmente lo que comemos, pero sí con tanta sobreinformación llega un punto en que uno ya no sabe. Quieres mirar la composición, miras los azúcares, miras ya que si el aceite de palma, tantos componentes que no sé si se nos escapa realmente después a la hora de aplicarlo cuando nos ponemos a comer delante del plato.
Sí, tienes toda la razón. Esto se está complicando cada vez más. Yo veo el aspecto positivo de que cada vez la población tiene más interés por los aspectos de alimentación. El aspecto negativo es que tenemos una gran pandemia en el siglo XXI, que era inesperable esto, que es que tenemos pues unas tasas de obesidad increíbles y de sobrepeso, y la que más está creciendo es precisamente la obesidad mórbida, y por tanto pues parece lógico que prestemos más interés a nuestra alimentación. Por otro lado, pues están unos intereses que no son los de la salud pública, que son intereses comerciales de algunas, no todas desde luego, pero de algunas empresas alimentarias que son poco responsables y que pues engañan un poco a la población, pues engañan de muchas maneras, y una de las formas de engañar es que no vengan claramente expresados los contenidos en un etiquetado nutricional adecuado, o que se utilicen productos muy baratos, o sea, materias primas muy baratas, para que los productos alimentarios sean de bajo precio, pero tengan mucho margen para las empresas. Entonces, esto no contribuye a la salud pública.
No.
Este interés comercial, ¿no?
Claro. Miguel Ángel, hemos hablado de harinas refinadas en este ratito corto de conversación, hemos hablado de aceite de palma, hemos hablado de azúcar. ¿Qué deberíamos mirar en una etiqueta para ser un poquito más sanos en nuestro consumo diario? ¿Qué debemos descartar? Tres cuestiones que debemos descartar, o deberíamos a lo mejor consumir con moderación.
Pues vamos a ver, los azúcares, yo creo que ahora mismo están en el punto de mira. Ya quedan cada vez menos alimentos que tengan en su etiqueta este compuesto que se llaman grasas parcialmente hidrogenadas, porque esas son las peores. Las parcialmente hidrogenadas se producen artificialmente, lo que le llamamos grasa trans,
sí.
Y la sal. De sal estamos siempre por encima. El pan blanco también tiene mucha sal. El pan en general proporciona mucha sal en nuestra alimentación. Estamos muy por encima del contenido de sal que recomienda la Organización Mundial de la Salud que se debe tener en la dieta.
Entonces, lo peor, Miguel Ángel, es que esas tres cosas, no sé muy bien por qué, evolutivamente, qué explicación tienen, nos encantan, porque a todos, sí. Bueno, lo dice el refranero, ¿a quién le amarga un dulce? Pero es que algo saladito, algo sabroso, nos encanta lo que tiene grasa. Es que, digamos, nuestra biología va contra nuestra salud, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que no solo somos biología, o sea, que también tenemos inteligencia, ¿verdad?
Menos mal que la evolución nos dio todo un cerebro para compensar.
La inteligencia y el cerebro nos hace pensar en el largo plazo y en que se puede disfrutar también de la calidad de la preparación de los alimentos, que es lo propio de la dieta mediterránea, ¿no? Más calidad que cantidad, entonces pues que sean alimentos de calidad, pero controlar la cantidad, o sea, que la dieta mediterránea no prohíbe nada, no se trata de prohibir alimentos, sino de ser racionales, y eso de racional parece que tiene que ver con el tamaño de la ración, ¿verdad? Bueno, que sea un juego de palabras.
De todas formas, es verdad que muchas veces, a lo mejor a la hora de comprar ciertos alimentos, como que copiamos también lo malo de otras culturas, ¿no? Como se me ocurre el traer las hamburguesas, otra serie de cosas, como que todo lo grasiento, como precisamente como dice mi compañero Mayer, todo lo grasiento, todo lo que sea, no sé, de alguna forma muy suculento, como que nos llama más la atención. Pero la cuestión es, ¿realmente hay que descartarlos y decir no tomarlos nunca, o se puede de vez en cuando?
Sí, se puede de vez en cuando, esto es lo que decía, de que la dieta mediterránea no prohíbe nada, pero desde luego es un modelo que es muy opuesto al modelo americanizado, lo que le llamamos el patrón occidentalizado, americanizado de consumo de alimentos, que está muy relacionado con la fast food, las hamburgueserías y el exceso de carne, el exceso de dulces. Si vamos a la dieta mediterránea, no es una dieta precisamente pobre en grasa, porque hay grasas buenas, o sea, que nos encantan, o sea, el aceite de oliva, los frutos secos, el pescado graso, pues todo esto son alimentos que son muy beneficiosos desde el punto de vista de nuestra salud y del funcionamiento de nuestro organismo, no solo en las enfermedades cardiovasculares, sino también frente a algunos cánceres, frente al deterioro cognitivo, para una mejor calidad de vida, frente a la diabetes. Entonces, todo este patrón de dieta mediterránea es lo que comían nuestros abuelos, que era una dieta frugal, pero que tenía siempre aceite de oliva virgen extra, frutos secos, mucha fruta, fruta siempre como postre. La fruta es dulce y no gusta, pero esa fructosa, que es el azúcar que tiene la fruta, está combinada con mucha fibra, con bastante contenido en agua y, por tanto, poca densidad energética, pocas calorías por gramo. También muchas verduras, muchas ensaladas. Dejar los dulces para días especiales, días de fiesta, para Navidad, el turrón, estas cosas, ¿no? Entonces, ese patrón que tenían nuestros abuelos no es nada raro. Ese patrón tenía menos carne. Ahora mismo hay mucha gente que come en un día la carne que necesitaría comer en un mes. O sea, es cuestión también sí. de dimensiones.
Nuestra compañera Aida ayer le trajeron, don Miguel Ángel, una bandeja de dulces y dijo, no puedo, tengo que controlarme. Al final probó un trocito de cada uno de los dulces y dice Aida, es que esto tiene un componente adictivo.
No, yo en realidad tengo que admitir yo tengo mucha fuerza de voluntad, pero me pongo una bandeja de dulce. Ayer fui, además, como éramos bastantes en la redacción, fui cortando como un triangulito de cada uno de ellos para probarlos todos, porque era como, había que probarlos porque eran todos la variedad. Pero es verdad que a veces no sé si es verdad ese componente adictivo que dicen que tienen. Pues tanto que se ha hablado del azúcar, ¿no? Que incluso sí. se han pagado estudios a favor de la industria azucarera, pero no sé si realmente tiene ese componente adictivo en el cerebro. No sé si es una hay evidencias científicas que hablen de esto.
Sí. Yo tanto como decir que es una adicción o que es una drogadicción me parece un poco exagerado. Lo que sí sabe bien alguna industria alimentaria, cierta industria alimentaria, es que añadirle azúcar a los alimentos aumenta las ventas. O sea, la gente consume más cantidad si tiene azúcar, lo mismo que si se le añade más sal, lo mismo que si se le añade más grasa. Estos son estudios que han hecho las propias empresas alimentarias a base de ir probando con voluntarios que luego hacen encuestas, que ven cuánto consumen, etcétera. Y entonces, alimentos que no tienen, por su naturaleza, ninguna necesidad de tener azúcar, se le añade azúcar. O sea, la salsa de tomate, ¿por qué va a tener azúcar? Pero el ketchup tiene una cantidad impresionante de azúcar, o mostaza a las que le añaden azúcar, entonces vinagres a los que le añaden azúcar, entonces se va añadiendo azúcar y eso hace que haya más consumo y, por tanto, más ventas. Aquí lo que ha pasado es una cosa, que la población ha dejado de crecer al ritmo que crecía antes y, por tanto, las ventas de alimentos no han crecido, entonces lo que hay que hacer es vender más cantidad por habitante. Entonces estamos en una sociedad de mucho consumo, de sobrealimentación y de excesos. Entonces, a mí me interesa mucho, cada vez que hablo de la dieta mediterránea, decir dos cosas. Uno, que la dieta mediterránea es frugal, o sea que si no, no se puede hablar de que uno sigue la dieta mediterránea. O sea, hay que contenerse, hay que tener fuerza de voluntad, como decía. Segundo, que cuando se habla de dieta mediterránea, se suele decir de todo lo que hay que consumir más, pero no se dice de que hay que consumir menos, porque en nutrición todo es cuestión de sustitución. Dice, claro, hay que consumir más legumbres, más frutas, más verduras, más frutos secos, más aceite de oliva, pero a costa de reducir dulces, bebidas azucaradas, carnes, hamburguesería, embutidos, etcétera, ¿no?
Doctor, bueno, tengo que decir a mi favor que después de tomarme los dulces me fui a hacer 1:20 caminando y después me tomé un plato de lentejas al mediodía, o sea que creo que más o menos lo compensé.
Muy bien, eso está muy bien hecho. De todas maneras,
el que no se consuela es porque no quiere.
No,
que me deja aquí mal en antena.
Tiene razón lo que dice, ¿no? Que a veces hay gente que se hincha y dice, no, pero es que después voy al gimnasio. Es que yo voy al gimnasio. Mira, el ejercicio físico es interesante para mantener el peso que se ha perdido, pero para perder peso hay que reducir las calorías. No hay otro. Es muy mala aproximación pensar que con ejercicio físico se va a compensar el exceso. O sea, yo vuelvo a insistir que estamos en una civilización de excesos donde a los niños desde pequeños habría que enseñarles más fuerza de voluntad. Este es un aspecto clave, lo que tú decías antes, Aida, de fuerza de voluntad. Y que habría que poner el énfasis en que los alimentos tengan una adecuada calidad, pero reducir la cantidad.
Miguel Ángel, una preguntita rápida porque ya estamos sobre el tiempo. Nos pregunta el oyente, ¿la stevia es sana?
La stevia sí, la stevia es una buena alternativa, es un alimento natural que procede de una planta, que tiene un gran poder endulzante y que no hay ningún efecto adverso conocido sobre la salud. Lo que pasa es que uno se puede acostumbrar al sabor muy dulce y luego ya el agua no le hace gracia, que el agua es la bebida natural. El agua es lo más natural y lo más sano que hay.
Bueno.
Entonces, y no le hacen gracia las verduras, no le hacen gracia las frutas porque quiere algo súper dulce. Entonces, esto sobre todo para los niños puede ser peligroso.
Muy bien. Miguel Ángel, un placer de verdad hablar con usted y escucharle atentamente sus consejos. Tomamos buena nota.
De acuerdo, encantado de estar con vosotros.
Un abrazo, Miguel Ángel.
Un abrazo.
Imagina una escapada a un lugar donde la naturaleza nos envuelva. Un paraíso donde disfrutar de un sinfín de actividades de ocio y aventura.
Pues no tengas dudas, tu próximo destino se llama Madeira.
Compra del 1 al 15 de marzo, desde tan solo 76,15 euros el trayecto y vuela directo a Madeira desde Gran Canaria. Binternational. Binter.
Hotel THF Atara, centro de negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Atara, en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7, somos así, nos gusta lo nuestro.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Daniel, ¿tenemos alguna aplicación para tener una bandeja de dulce? Te moderes.
A preguntárselo a nuestro experto en tecnología, José Fumero, ¿no? Porque yo de momento no la conozco.
Josué, buenos días.
¿Una aplicación para qué? ¿Para mover dulce?
Para moderarse.
Ah, para moderarse.
No, que te salte una alarmita y te diga, uff, ya está bien. Se ha pasado de las calorías.
Mira, yo creo que, perdón Josué, aunque me digan se ha pasado de las calorías, yo creo que la aplicación la apagaría, silenciaría, en plan, calla, calla.
Con ese móvil, pi.
Pues no, hay tú sabes que lo que hay son pues los sensores de actividad, ¿no? Que van diciendo poco a poco las calorías que vas consumiendo. Entonces, claro, la clave para ver si estás aumentando o no es también incorporarle lo que estás ingiriendo, ¿no? Para que le vaya el cálculo, ¿no? E incluso te dicen, mira, pues tienes que caminar tanto tiempo más para intentar gastar lo que acabas de comer, ¿no? Bueno, es lo más cercano tecnológicamente hablando para ayudarte a controlarte, ¿no?
Alguno nos puede pasar que nos diga el aparatito ese, mire, tal y como ha consumido hoy, aunque dé dos vueltas a la isla, no va a compensar.
Bueno, también tiene una cosa, 20 minutitos en la laguna con un chorrito de aire fresquito, hace que bajen las calorías bastante, ¿eh?
Bueno, Josué, yo estoy preocupado porque nos trae hoy una noticia sobre YouTube, la nueva televisión de YouTube, que, bueno, puedes ver prácticamente toda la televisión por internet, pero vamos, que te cobran 33 euros al mes, y yo no sé qué persona va a pagar por ver la tele en directo en YouTube.
Bueno, yo creo que sí, en principio es la comodidad lo que están ofreciéndote ellos, el modelo Netflix, ¿no? De que pagas una cuota pequeña, recibes una calidad con una mayor fiabilidad y un mayor ancho de banda, y de alguna forma pues te mueves pues con lo que son los contenidos propios de las cadenas más los vídeos y búsquedas, ¿no? Estamos hablando de la comunidad de estar buscando por un lado, por otro, ver el vídeo de una calidad menor. Ellos supongo que en esa cuota de 35 euros pues compensan con calidad que haga pues merecer la pena que pagues por el servicio, ¿no? Y yo mucho cuidado porque me parece que esta gente son por supuesto los mayores proveedores de contenido del mundo y van a dar un golpe encima de la mesa, ¿no? Lo que sí está claro es que parece que el modelo televisivo pues cada vez más va en declive, ¿no? Y va a estar mucho más en boga este tipo de cosas.
Hombre, sí, tienes razón en lo que estamos consumiendo ya prácticamente todo el internet. De hecho, hay mucha gente ya que ve más vídeos por internet o emisiones por internet que la tele, pero vamos, a mí lo de los 33 euros o 35 me sigue un poco chocando, porque vamos, muy buenos tienen que ser los contenidos, pero demasiado buenos para que alguien pague esa cantidad, teniendo otros canales como Netflix, a lo mejor que puede estar ya abonado, o a lo mejor sí. Teniendo...
En un principio yo también lo que veo es que parece que tienes que tener como una especie de varias, ¿no? Porque, por ejemplo, los que somos muy fanáticos de Juego de Tronos, pues claro, tenemos que irnos a HBO, ¿no? O en otro caso Movistar, ¿no? Claro. Que también lo tiene. Pero parece como que tienes que tener varios canales para tener el compendio, ¿no?
Claro, que aquí lo que haríamos sería fusionarlo todo en un solo momento. Bueno, Josué, ¿qué podemos destacar del Mobile World Congress de Barcelona? Que creo que este año ha estado un poquito flojo.
Sí, este año estaba flojo porque realmente se echó en falta pues la presencia, por ejemplo, de gigantes como Samsung, ¿no? Que realmente siempre fue el buque insignia de este congreso. Y luego tampoco hubo ninguna conferencia de algún personaje relevante, ¿no? En otros años pues Zuckerberg estuvo hablando y bueno, se esperaba alguien potente hablando, ¿no? Y no fue así. Luego también, pues, no sé, en principio, pues, ha habido más presentaciones de móviles, destacaron mucho el LG, destacaron, pues, también la cámara de los Sony. Y lo que es más triste, me parece a mí, para dar una idea de cómo fue el congreso, que el término más utilizado en las búsquedas de internet para hablar de este congreso fue el famoso Nokia, ¿no? El Nokia 3310, que copó pues la atención de muchos de los visitantes.
El famoso Nokia.
Y no deja de ser un móvil menor, ¿no? Fíjate incluso que hasta Nokia se desbordó con esta publicidad, porque Nokia también llevó más modelos y la gente pues todo el mundo fue al 3310, ¿no?